Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, acaba de llover con mucha intensidad a esta hora, minutos antes de la 1:20 en la ciudad de Pontevedra, un día en el que la Guardia Civil se ha incautado de un gran número de antigüedades e imágenes de carácter religioso. El principal despliegue se realizó en la calle Sierra, al lado del mercado, donde se practicó un registro por orden judicial en un piso de la primera planta del número 1 de la calle. Los elementos fueron requisados y fueron trasladados a la comandancia de la Guardia Civil, y además sabemos que también hubo otros registros en el entorno de la Plaza de Méndez Núñez y de la Iglesia de San Bartolomé. A las 2:20 en el informativo más detalles, escuchas ahora Mediodía Cope, yo soy Pablo Romero y a continuación vamos a hablar con el Ejército de Tierra.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Consulta condiciones en Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
La campaña antártica vive esta semana su fase de navegación en San Vicente do Mar. Los militares continúan con su fase de preparación de cara a la misión de este año en la base antártica española Gabriel de Castilla en la isla de Excepción. Nos ponemos en contacto con Ogrove para comentar con el comandante José Manuel Fernández Candela, que es el jefe de la 36ª campaña antártica del Ejército de Tierra. Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esta fase de navegación en aguas de San Vicente?
Bueno, la fase de navegación es una parte muy importante de la preparación de la dotación que tengo de la base Gabriel de Castilla, porque nos permite coger práctica en el manejo de las embarcaciones que vamos, el mismo tipo de embarcaciones que vamos a utilizar allí en territorio antártico. Todo el personal de la dotación tiene ya los títulos necesarios para llevar las embarcaciones, pero durante esta fase lo que hacemos son las prácticas específicas de trabajos que se hacen allí en la Antártida y, sobre todo, prácticas temas de seguridad, temas de transporte, temas de mantenimiento de equipos, que son fundamentales para el buen fin de la misión y que el realizar una buena preparación facilita luego el trabajo allí.
¿Cuántos días estarán por Ogrove?
Pues vamos a estar 5 días, llegamos el domingo por la noche y en principio estaremos hasta el viernes aquí.
¿Y cómo es un día a día normal?
Bien, pues el día a día nos levantamos por la mañana y desayunamos, y una vez desayunado tenemos una pequeña teórica donde damos principales temas de seguridad. Se da un poquito temas de navegación con medios GPS, con plano, para todo tipo de situaciones. Y una vez terminada esta teórica, nos trasladamos al puerto de San Vicente, donde tenemos las embarcaciones, y nos dividimos en dos equipos. Entonces empezamos a hacer las prácticas en mar. Uh-huh. Hacemos un alto para comer y, en función de la meteo, por la tarde seguimos con las teóricas de otro tipo de actividades como medio ambiente, prevención de riesgos laborales, o, en caso necesario, podemos volver a bajar al puerto para seguir realizando prácticas en el mar.
¿Y el tiempo, este tiempo lluvioso y tormentoso, se adecua a las necesidades?
Bueno, en principio el tiempo tormentoso y lluvioso es muy parecido al que vamos a encontrar ahí en Antártida. Sin embargo, no, lógicamente son prácticas de entrenamiento, con lo cual nos estamos adaptando. Entonces, por ejemplo, el martes tuvimos que suspender las prácticas de navegación porque el mar estaba muy bravo y hay que tener en cuenta también medidas de seguridad y es preferible no arriesgar a la tripulación.
¿Cuándo va a tener lugar entonces la próxima campaña antártica?
Bueno, la campaña antártica como tal ya ha empezado porque estamos en fase de preparación, tanto nosotros como la parte científica. Supongo que te refieres a cuándo
se inicia
el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento está previsto a principios de diciembre para que las bases, tanto la Gabriel de Castilla como la Juan Carlos I, abran aproximadamente a mitad de diciembre. El día 15-16 está prevista la apertura de las bases.
¿Y cuánto tiempo van a estar por allí?
Pues estamos en exactamente prácticamente el verano antártico que corresponde con el invierno aquí, o sea, desde mitad de diciembre hasta finales de marzo.
Unos 4 meses, entonces, aproximadamente.
Sí, 3 meses y medio, 4 uh-huh. meses. Depende, luego, lógicamente, la Antártida lo que hay que tener flexibilidad porque dependemos de muchas, sobre todo el tiempo, condiciona muchísimo los movimientos de los barcos, de los aviones, entonces hay que tener mucha más flexibilidad porque no hay nunca fechas fijas. Cuando piensas que algo aquí te puede llegar en un momento, lo mismo, allí hay 7 días de retraso por temas de mala mar o por temas de problemas logísticos, ya. Con lo cual nosotros jugamos con amplios márgenes de tiempo para evitar problemas.
¿Y qué particularidades tendrá, si es que tiene alguna, esta campaña antártica respecto a otras anteriores?
Bueno, esta campaña antártica tiene la particularidad que, a pesar de que todavía continuamos en pandemia, quizás es la primera en la que la pandemia no va a condicionar tanto la preparación como la estancia allí, con lo cual volvemos a otra vez a protocolos de COVID, lógicamente son mucho más menos permisivos, intrusivos, sí. Son más permisivos, con lo cual volvemos a una campaña anterior. Y el problema es que, bueno, como durante estas campañas ha habido bastantes problemillas, pues tenemos bastantes proyectos, bueno, los científicos tienen bastantes proyectos en marcha. A nivel de la base, nosotros el año pasado se reconstruyó el módulo taller, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es desmontar el antiguo y preparar el sitio para que en futuras campañas monten un nuevo módulo científico, que es el área donde los científicos trabajan y que es el siguiente paso que se quiere dar para mejorar la base.
Uh-huh. ¿Participan militares gallegos en esta 36ª edición?
Sí, en esta edición la dotación, que somos 13, tenemos 3 militares gallegos, un comandante y 2 brigadas.
Uh-huh. Bueno, pues esta semana, desde el lunes hasta el viernes, están con esa fase de navegación en Ogrove, pero en total, ¿cuánto tiempo de formación necesitan para ir bien preparados a la Antártida?
Bueno, la Antártida es un sitio tan especial que el tiempo necesario es imposible tenerlo porque hay que estar preparado para cualquier tipo de incidencia. Nosotros tenemos la ventaja de que, siendo la 36 campaña, tenemos un bagaje muy largo y tenemos bastantes conocimientos de lo importante, de cuál es lo importante a prepararse. Normalmente la dotación se elige a partir de marzo-abril. Y ahí empieza una preparación interrumpida, porque lógicamente no nos dedicamos exclusivamente a ello, en la que hacemos diversas fases, con lo cual la preparación nos dura aproximadamente 6-7 meses.
Para ir a mediados del mes de diciembre rumbo a la Antártida, rumbo a esa base antártica española de Gabriel de Castilla en la isla Decepción, 36ª edición ya de esta campaña antártica del Ejército de Tierra, y hoy lo hemos comentado, lo hemos hablado desde Ogrove precisamente con el comandante, con José Manuel Fernández Candela, jefe de esta campaña antártica del Ejército de Tierra. Muchas gracias por su tiempo, que sabemos que son días complicados también en esa fase de navegación.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, es un placer atenderos y cuando queráis aquí estamos para recibiros. Y darles las gracias porque la verdad es que se portan aquí muy muy bien con nosotros y es un gusto venir aquí a hacer parte de la preparación.
Cope Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
¡Aventúrate! Karting Racing Dakar en Sanxenxo. Cars para todas las edades, canoas, minigolf, cafetería Racing Food, aquapar en el lago con nuevo circuito, seguros, divertidos, únicos en el mundo. Karting Racing Dakar Sanxenxo. Abiertos todos los días de 10 a 2 de la madrugada. ¡Aventúrate este verano!
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Y comentarte también que el Instituto de Valga va a recibir a 3 maestras procedentes de Estonia en el marco de un intercambio educativo, profesoras que participan en el proyecto Erasmus Plus y que están a conocer también el sistema educativo español. La Concejalía de Educación y un técnico municipal las acompañan durante su recorrido por el concello durante estos tiempos. Escuchas Mediodía Cope, Cope más Pontevedra, continuamos hasta las 2. además de esas maestras de Valga, hoy vamos a hablar con un emigrante retornado que crea obras para edificios públicos de los Estados Unidos. Va a estar con nosotros en unos minutos y lo hará desde su taller de escultor en Sanxenxo. Antes, como siempre, echamos un vistazo a la actualidad con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como comentamos ayer, Silvia Vieito, estamos muy pendientes de si hay festa da Ameixa o no. Todavía no se ha tomado la decisión, ¿no?
Desde el Concello de Poio sí han confirmado que se mantienen, porque los datos son de ahora, de esta misma mañana. De hecho, hablábamos con el patrón mayor de la cofradía de Raxó, que antes de que se hiciesen públicos los datos de los análisis de cómo está la ría para poder mariscar en cierta zona, en la zona del entorno de la isla de Tambo, pues ya antes, que ahora ya son públicos, están en la web del Intecmar, antes llamaba a la directora y le adelantaba que sí, que han dado bien. Por lo tanto, desde mañana podrán volver a trabajar los mariscadores en marisqueo a flote. Y tendrán que conseguir, y confían en poder hacerlo incluso más de 500 kilos, que es lo que dedica la cofradía a la Festa da Ameixa.
Pues hay buenas expectativas y hay buena esperanza para esa Festa da Ameixa de Poio.
Este mes en todas las tiendas Love Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Love Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti. Y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en lovecomfort.com.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y actualizamos también la información deportiva que nos patrocina Interrías, porque hoy, esta misma tarde, a partir de las 8 de la tarde, se presentan los 18 equipos de A Volta Galicia. Recordamos, mañana desde las 12 del mediodía, primera etapa con salida en Combarro y con cortes de tráfico en todos los municipios por los que pasa.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y a esta hora, como siempre, también echamos un vistazo al tiempo y lo hacemos con Pablo González de Meteo Galicia. Pablo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Canto lle queda esta borrasca?
Bueno, pois ten as horas contadas. Xa durante a xornada do mércores vai seguir movendo cara ao sur, cara a Portugal. Está ainda moi preto de nós, fronte á costa galega. Estamos a notarlo con moita inestabilidade atmosférica, pero como xa decimos, pouco a pouco irse movendo cara ao sur. Hoxe será a derradeira xornada na que temos que contar con chubascos frecuentes e ainda coa posibilidade de que acaden intensidade puntualmente forte. As temperaturas, pois con poucos cambios, a verdade, agardamos que sexan aínda relativamente altas, marcando os 23 ou 24 graus nestas próximas horas, e con ventos que aínda na xornada de hoxe van soprar de compoñente sur con intervalos de moderado.
Aproxímase o bo tempo, aproxímase tamén a fin de semana, información que iremos coñecendo día tras día cos compañeiros de Meteo Galicia. Pablo González, moi amable, moitas gracias.
De nada, boas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablando del tiempo, esta tarde en Sanxenxo también continuarán con chubascos, aunque como siempre nos recuerda el alcalde, allí tienen microclima. Hoy Telmo Martín ha acompañado al secretario xeral de Migración, a Antonio Rodríguez Miranda, en una visita a un taller de escultura de un emprendedor retornado. Su nombre es Francisco Castro y ya está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú eres escultor, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te va? ¿Cómo es la profesión?
Pues la verdad, sucia, dura, pero adictiva.
Sucia y adictiva. Cuidado con los dos términos, ¿eh?
Sucia, dura y adictiva.
¿Cuál es tu trayectoria? Cuéntanos por qué la Xunta te visita hoy.
Pues me visita por, me imagino que por emprendedor y por emigrante. Pues nada, pues estuve en Estados Unidos 3 años y medio y hace un par de años volví a Galicia y no, me llegué a tener autónomo y monté mi taller aquí.
¿En dónde estás exactamente?
Estoy en San Senso.
Uh-huh. ¿En qué lugar? ¿Dónde se encuentra el taller?
En el Vinquiño. Uh-huh. Aquí pegado a la vía rápida que va a Grove.
Sí. ¿Y la Junta te ayudó económicamente a poner en marcha tu proyecto?
Pues sí, me dieron una subvención que la verdad, para empezar bien, y aparte es, no sé, a ver, venir me tenía pensado venir igual, pero fue la verdad una ayuda que fue inesperada y viene muy bien para empezar, para pagar cosas que tienes que pagar cuando empiezas y nada.
Al final muchas veces nos echamos atrás en proyectos de emprendimiento porque no tenemos suficiente bagaje económico, ¿no?, para poner en marcha el proyecto, por lo tanto toda ayuda es bienvenida, ¿no?, para comenzar, aunque como tú dices, pues ya tenías la intención de volver a Galicia, de volver, sí, a Sanxenxo.
Sí, la intención estaba ahí, pero bueno, sí que, bueno, yo mi idea cuando vine era buscar trabajo, me imagino como todo el mundo, perdiendo las oportunidades que tenía para trabajar y bueno, y los sueldos que me ofrecían, pues la mejor manera, pienso yo que, bueno, la mejor manera. Lo mejor que pude haber decidido es por mi cuenta y, uh-huh, ¿no?
Apostaste, sí, por ello. ¿Y cuánto, sí, recibiste por parte de la Xunta? ¿Cuánto fue la subvención?
Sí, te digo la verdad, creo que fueron 6.000... Creo que fueron 6.000 euros.
En torno a 6.000 euros.
Sí,
y nos llevaba la Xunta que mantienes todavía, bueno, que realizas obras, ¿no?, para edificios oficiales de Estados Unidos. ¿Cómo es esto?
Sí, estuve trabajando en el Capitolio de Estados Unidos cuando estuve allá. Y aunque no tengo pensado volver, pues nada, pues decidí traerme el trabajo aquí, como quien dice. Como quien se trae una carpeta de... Con sus proyectos yo me traje las piedras también con mis proyectos.
¿Y qué haces? ¿Qué haces exactamente para el Capitolio?
Son unas piezas para meter en unos capiteles, unas piezas de mármol.
¿Te lleva mucho trabajo? ¿Te lleva mucho tiempo?
Pues calculo que sobre 60, 70 horas. Son 40 piezas. Son, bueno, 40. No sé si son 40, no sé la cifra exacta, pero son sobre 40 piezas. Y nada, yo calculo que sobre entre 40 y 60 horas cada una, porque son diferentes y luego pues unas me llevan a más que otras.
¿Sales de la escuela de canteiros de Poio? ¿Cuál es tu origen?
Sí, yo estuve en la escuela de canteiros, bueno, estuve como alumno 5 años, después me dieron una beca para trabajar allí también y nada, después como autónomo por mi cuenta y después fue cuando recibí la llamada de Estados Unidos para ir a trabajar allí.
Y además de los adjetivos calificativos que nos decías al inicio, ¿lo recomendarías a un estudiante dedicarse íntegramente a la profesión?
Pues sí, la verdad es muy gratificante. Es ver que de una piedra puede sacar algo que parece que cobra vida, aunque no la tenga, pero...
Ya.
Pero sí que la verdad es gratificante. Y ver una obra acabada, la verdad, para mí no tiene precio.
¿Y podemos ver esculturas tuyas por Sanxenxo o por otros concellos de nuestra provincia?
Pues la verdad es que en Sanxenxo no tengo nada aún hecho, pero bueno, espero que pronto me... Bueno,
recadito al alcalde hoy entonces, ¿no, Fran?
Pues sí, recadito, sí. Pues sí, tengo en el Ayuntamiento de Poio, tengo en Vilanova, Ayuntamiento de Vilanova, tengo en varios sitios, en malls.
¿Y qué hay, por ejemplo, en Poio y Vilanova, que nos tocan más de cerca?
En Poio tengo, bueno, algún cruceiro, tengo el monumento a la Virgen del Carmen, que está en Campelo, en Poio.
Uh-huh.
Hice una pieza también de las del Parque de la Memoria, para allí, para la Seca.
Sí.
Después en Mos tengo un monumento a Mercurio, que hice también, bueno, aún estaba en la Escuela de Canteros.
Uh-huh.
Y nada.
¿Y en Vilanova?
Una Virgen del Carmen también, grande, que hay allí al lado del club náutico, creo que es, en la bajada de muelle.
Uh-huh.
Sí.
¿Y tienes alguna obra pues preferida que te haga sentir especialmente orgulloso? No sé.
Pues no lo sé, yo creo que todas tienen algo especial. La verdad, hombre, la Virgen del Carmen que hice por tamaño y por llegar a, no sé, una calidad de acabados que a lo mejor en otro no llegué, pues sí que la verdad es una pieza que tengo bastante como referente.
¿Le ha sorprendido algo hoy al secretario general de Migración o al alcalde de Sanxenxo? ¿Te han comentado algo de tu taller?
Pues no, yo creo que el tema de bueno, toda esta obra del Capitolio, de traer el mármol de allá, pues trabajarlo aquí, que el mármol sea originario del Capitolio, Todo eso yo creo que sí que le llama la atención.
Luego lo envías por vía marítima, por barco, imagino, ¿no?
Sí, luego va por vía. Bueno, ya vino de allá en un contenedor marítimo y ahora se va de la misma manera.
Bueno, pues es el trabajo de Fran Castro, que tiene ese taller en Sanxenxo, en el ayuntamiento, que hoy ha recibido la visita de la Xunta de Galicia y también del propio concello, pues porque es uno de los emigrantes retornados que ha recibido esa ayuda, en su caso en torno a 6.000 euros, y que hoy nos ha atendido amablemente también desde su taller. Fran, que te vaya genial, que te vaya muy bien y que tengas muchos más proyectos por delante.
Pues muchísimas gracias.
¡Aventúrate! Karting Racing Dakar en Sanxenxo. Cars para todas las edades, canoas, minigolf, cafetería Racing Food, aquapar en el lago con nuevo circuito, seguros, divertidos, únicos en el mundo. Karting Racing Dakar Sanxenxo. Abiertos todos los días de 10 a 2 de la madrugada. ¡Aventúrate este verano!
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De Sanxenxo volvemos a la capital de la provincia de Pontevedra porque es la primera ciudad de la que la Spain Film Commission organiza jornadas de formación para el sector audiovisual. Silvia, ¿qué es una Film Commission?
Pues obviamente este nombre en inglés nos habla de una comisión cinematográfica, podríamos decir, pero bueno, en concreto le vamos a preguntar qué es una Film Commission a la diputada delegada de Turismo, Ana Laura Iglesias. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal están?
Pues queriendo saber más sobre este proyecto, porque Turismo Rías Baixas gestiona una Film Commission provincial, ¿y con qué objetivo?
Bueno, pues el objetivo principal es promover nuestra provincia como destino de rodajes y de proyectos audiovisuales. Sabemos del gran potencial que está teniendo y que está despertando nuestra provincia, no solo a nivel nacional, sino también internacional en este sector. Y hemos decidido dar un paso desde la Diputación de Pontevedra para ayudarlos en esta promoción y bueno, y en darnos a conocer a nivel nacional e internacional como un gran destino de rodajes.
¿Y alguno de los últimos rodajes de películas o de series que se haya podido conseguir? ¿O que se bueno, esté en pues, ello y que podamos desvelar ya?
Bueno, realmente estamos empezando a trabajar en ello. Llevamos desde finales del año pasado constituyéndola, hemos hecho un trabajo muy importante y sobre todo, bueno, pues tenemos en manos varios proyectos importantes, pero que todavía no podemos hablar de ellos, pero bueno, sí decir que la provincia de Pontevedra está, bueno, pues siendo seguida muy de cerca por estas personas que bueno, pues que están dentro de la producción y que son los que escogen dónde se ruedan estas series y estas películas, pues como decía, están siendo seguida muy de cerca porque, bueno, saben del potencial que tiene y estamos despertando mucho interés.
Bueno, eso de proyectos importantes a mí me suena, no sé, a grandes directores o actores que tengan algún Goya o plataformas de como Netflix o Amazon. Veremos. Entiendo que
sí, efectivamente.
El rendimiento no es únicamente vender después en esas imágenes los atractivos de las Rías Baixas, viendo pues en el cine los pazos que tenemos o nuestras playas. Que venga un equipo completo de rodaje también tiene una repercusión interesante para la provincia.
Efectivamente, como seguramente pues todas y todos conocen, el que venga aquí una productora, una gran productora a rodar, no solamente que vengan unos cámaras y unos actores, no, mueve muchísimas personas, mueve muchísima intendencia. Y bueno, eso genera, como obviamente pues todas y todos comprenderán, un movimiento y un volumen económico muy importante y a tener muy en cuenta en nuestra provincia. Igualmente, que es algo que también nos han comentado, pues gracias a la gran pues formación profesional que están teniendo las y los pues productores audiovisuales, desde cámaras, desde personas pues especializadas en temas de sonido, en maquillaje, en recreaciones históricas, que estamos teniendo no solo en la provincia sino en Galicia, pues eso está pues también haciendo que esta gente que se está formando en todos estos temas técnicos de rodaje pues estén encontrando una salida laboral en nuestra comunidad y en nuestra provincia, que es algo que también para nosotros es muy importante, que no solamente vayan a trabajar fuera, que está también muy bien, ¿no? Pero que le demos también y facilitemos a que se puedan quedar trabajando en nuestra provincia.
En el edificio administrativo de la Diputación, ahí en la Alameda, se están citando expertos, especialistas de lo más relevante a nivel nacional y también, por ejemplo, la productora Emma Lustres, que es de Ogrove y que es una muestra de eso que comentabas, de que en Galicia tenemos el mejor potencial en el audiovisual.
Efectivamente, pues estas jornadas, la verdad es que, bueno, desde la Spain Film Commission, que digamos que es el ente que a nivel nacional pues está gestionando todo el tema de rodajes y de la que ahora nosotros también formamos parte, pues como bien decía antes, están viendo el gran potencial que tenemos en la provincia y por eso decidieron que Pontevedra, a pesar de ser una reciente incorporación a la Spain Film Commission, pues fuéramos una sede, la primera sede de esta formación que están dando a nivel nacional para todos los profesionales que formamos parte de la Spain Film Commission para precisamente pues darnos pautas y formación de cómo tenemos que gestionar nuestro destino, de cómo lo tenemos que vender y de cómo nos tenemos que que mostrar al exterior para ser atractivos.
Y cómo vendernos bien y a buen precio, porque recuerdo hablar con la actriz Eva Fernández, que hacía de Esther Lago en la serie Fariña, que fue producida aquí, de relevancia nacional, que sobre todo mostraba la gran cantidad y calidad de actores gallegos que tenemos, pero decía que se hace un producto aquí desde Galicia del primer nivel, lo malo que se pagaba mucho menos que si se hiciese en Madrid.
Claro, efectivamente. Eso es una de las cosas que también tenemos que combatir gracias, como decíamos, a la creación de la Pontevedra Film Commission, ¿no? Que es decir, que tenemos que poner en valor y ayudar a poner en valor todo nuestro potencial para que, pues como bien comentaba esta actriz, de forma pues muy acertada, no seamos, no nos convirtamos en un destino de rodaje barato, ¿no? Sino que lo nuestro es calidad, nosotros tenemos unos grandes artistas, tenemos unos grandes técnicos, tenemos unas grandes productoras, como bien decías antes, Emma Lustres, una de las más grandes ya a nivel nacional, que es de aquí, y por supuesto tenemos las mejores localizaciones para cualquier tipo de rodaje, desde pues playas, desde interior, desde costa, desde pazos, desde castillos. Lo tenemos todo en la provincia de Pontevedra.
Ah, pues yo te quiero poner en un compromiso. Si fueses productora y tuvieses que rodar una serie de misterio, como dices, bueno, la temática te la dejo escoger, porque según, dependiendo, hay que pensar en un lugar o en otro. Para ti, ¿qué rincón de la provincia de Pontevedra sería el mejor escenario de cine?
Uf, es que, bueno, para mí toda la provincia, de verdad, no puedo escoger uno específico porque dependiendo de para lo que fuese, pues tenemos todo tipo de oferta, tanto de lugares como de espacios, ¿no?
La verdad nadie es que, se va a enfadar, Sabemos que todos valen mucho, pero bueno, por mencionar uno.
Todos valen mucho. Bueno, pues mira, solo por mencionar uno y por ser algo que gestiona directamente la Diputación. Realmente el Castillo de Soutomayor es una joya de nuestra provincia que gestionamos y que es propiedad de la Diputación y que está, bueno, pues en un lugar idílico. Es un gran castillo con una gran historia y realmente pues es un espacio, bueno, impresionante, ¿no? En cualquier época del año. Pero como decía antes, cualquier espacio de la provincia de Pontevedra es maravilloso para rodar una serie, una película o incluso pues algún corto, ¿no? De televisión o de cine. La verdad es que tenemos una gran provincia y lo que tenemos ahora pues es un reto muy importante y muy interesante por delante, que es darla a conocer y que nos podamos convertir pues en un gran referente a nivel nacional e internacional en este tipo de audiovisuales.
Pues Turismo Rías Baixas, que promueve las localizaciones aquí en Pontevedra y que las hará llegar a las productoras más importantes, y no solo eso, sino también presumiendo de los grandes profesionales que tiene el sector audiovisual en Galicia y en nuestra provincia en concreto. Hoy hemos hemos hablado de estas jornadas, estos cursos de formación que se están desarrollando en Pontevedra dentro de este programa de formación de la Spain Field Commission. Y para eso le agradecemos su participación y que se haya mojado, aunque todo queda en casa con el castillo de Soutomayor, a la diputada delegada de Turismo, Ana Laura Iglesias. Muchas gracias.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotras.